sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, en el 89.7. Nos pueden escuchar acá en la ciudad de Santiago, en 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Además, estamos en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna, la bajan ahí en su smartphone o en duna.cl, en su smartphone, en el tablet, computador, en el dispositivo que ustedes tengan a mano. Bueno, nos pueden escuchar en vivo, están todos nuestros programas, nuestra música y también nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Vamos a tener hoy día una conversación bien interesante que tiene que ver con la inclusión y particularmente con la implementación de la ley de inclusión laboral. Ustedes saben esta ley que fue ya aprobada hace algún tiempo, que tiene que estar en vigor y que tiene que obliga a las instituciones, a las empresas en particular, a incorporar a personas que tengan algún tipo de discapacidad como parte, digamos, de esas empresas, como parte de esas instituciones. Algo que, bueno, desgraciadamente no se está cumpliendo al 100%. Vamos a conversar acerca de esto con Carola Rubia, que es directora ejecutiva de la Fundación Descúbreme. Esto en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Tenemos hartos temas que comentar con ustedes, cosas que están pasando en distintas partes del planeta. Y partimos por nuestro país, al que se le vienen días importantes. Bueno, todos los días ya están, a esta altura están siendo importantes, o todos los días pasa algo importante, pero lo de este fin de semana, sábado y domingo, puede ser muy trascendental, y de eso vamos a hablar a continuación con María José Soto. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú? Acomodando el micrófono acá.
Muy bien, pues. Muy bien. Póngase cómoda,
¿no? Sí, ya estoy comodísima. ¿Eres vocal de mesa o no? Me imagino que no.
No, fíjate que nunca he sido, nunca he sido vocal de mesa. Y me encantaría.
Hace varios años. Pienso lo mismo que tú, me encantaría vivir la experiencia.
No sé si esta es la elección para ser vocal de mesa.
Un poco latera, eterna.
Muy larga, sí.
Mucha pega, además.
Dos días, ¿no? Mucha pega. No sé cómo va a estar de...
Pero pagan. Un pitutito.
Eso es verdad, antes no se pagaba. A los facilitadores les pagan más, po.
Sí.
Los facilitadores, sí. Bueno, es harta pega también. Es expuesta también la pega, por supuesto, porque están ahí echándole alcohol gel a la gente, haciendo ahí y dando consejos, explicando cómo a las personas, qué sé yo. Es importante la labor que cumple. Fue buena innovación esa, la de los facilitadores, en las elecciones. Oye, pero hay un montón de detalles que hay que conocer para estas elecciones. Así que, ¿te parece que los vayamos revisando?
Ya, pues, vamos revisándolo. Lo que pasa es que, claro, hoy día está todo pendiente de cómo van a ser las elecciones de este 15 y 16 de mayo. Este fin de semana, sábado y domingo, por fin llegaron. Por favor, que no pase nada en estos 5 días para que tengamos las elecciones. Sí, recordemos que es una elección gigante, son 4 papeletas, por eso la recomendación es que usted vaya con los candidatos estudiados, con el papelito anotado, para poder hacerlo un poquito más corto, porque son candidato a alcalde, a concejal, a convencional constituyente y a gobernador regional, y la lista especialmente de constituyente es eterna. Entonces hay que ir más o menos con el nombre bien claro. Y sobre el tema hoy día, ha habido declaraciones del servicio electoral que dicen: nosotros estamos listos y dispuestos, tenemos las papeletas completamente listas, hay algunas recomendaciones sanitarias, etcétera. Hoy día el presidente Sebastián Piñera encabezó una reunión al mediodía con varios de sus ministros sectoriales para precisamente ver detalles de lo que se espera para el domingo, con la ministra de Transporte, ministro del Interior, ministro de Defensa. El jueves recordamos que las Fuerzas Armadas van y toman los locales de votación, y hay algunas novedades, partiendo por el toque de queda, que va a tener una excepción el día domingo. Va a partir a las 2 de la mañana. Recordemos que nosotros tenemos un toque de queda de la gallina, digamos, de las 21 horas. Tenemos que
estar. Es verdad.
Oye, pero con las gallinas. Ni las gallinas están acostadas.
Sí. Bueno, es que, claro, no todo el mundo lo respeta el toque de queda, pero había un poco alegato. Por como que fue empezó a las 9, después lo movieron a las 12, ¿o no? A las 11, ya ni me acuerdo, y después de nuevo a las 9 de la noche. Es muy temprano, claro, no se puede hacer nada. Bueno, ya. Es que esa es la idea, que no sí, se haga
nada. Que no se haga nada, pues claro. Sí, sí, no se puede hacer nada. Imposible, sí. Imposible. Pero bueno, va a haber una excepción, pero no para que usted pueda hacer algo. Básicamente solamente para que pueda ir a votar, que es que el toque de queda va a partir el día domingo de 2 de la mañana a el lunes 17 de mayo para los traslados, básicamente, y hasta las 5 de la mañana. Ese día domingo específicamente también va a haber un permiso especial para los vocales de mesa, obviamente que van a tener que trabajar todo el día y trasladarse. La posibilidad evidente de que todos vamos a poder trasladarnos en cuarentena con nuestra cédula de identidad, porque estamos en cuarentena, no nos podemos mover.
Claro. Solo para ir a votar.
Exactamente.
Y si no se necesita. Ah, no, porque va a estar todo cerrado en realidad, pues. Además, va a estar todo cerrado, pero no, o sea, se podría sacar algún permiso para desplazamiento general, pero no va a tener mucho sentido porque es feriado irrenunciable, ¿no?
Así claro, que va a estar todo. Eso se está aprobando todavía, no hay claridad todavía.
No está aprobado.
No todavía.
Ahí pensé que estaba aprobado ya. Pero el déjame. Tema del feriado irrenunciable. ¿Lo estás chequeando?
Sí, estoy chequeando ya. 100%, sí, para poder decirte 100% que está...
Te esperamos. Puedo cantar mientras tanto, si quieres.
No, pero por mientras, está aprobado. Sí, está aprobado.
Está aprobado.
Sí, pensé que tenía la duda del 16. Sí, está aprobado.
Sí.
Irrenunciable. Que no se puede hacer nada. Ni siquiera puede haber delivery, de hecho.
Ah, ni siquiera delivery.
No, está todo cerrado.
O sea, para la gente que quiera que sea... ¿cómo se llama? Optimista y diga va a ganar mi candidato, voy a ganar yo, gente que puede ser candidato, no sé, son tantos candidatos que ya hay que decir, yo no soy candidato a nada.
Uh-huh.
Entonces tienen que comprarse sus cositas para poder celebrar antes, a más tardar el día viernes, porque el día sábado y domingo va a estar completamente
para celebrar cerrado. O para llorar, dices para tú, llorar, la pérdida del candidato, claro.
También se puede hacer con lo mismo.
Sí, es verdad.
A lo mejor no con champaña. ¿Cuál es? Porque la champaña es un trago de celebración.
Conmemoración también.
O conmemoración. Mm. Pero si pierdes, no vas a destapar una botella de champaña. No, pues la dejas ahí guardada. Hasta la próxima.
Pero para llorarlo también.
Pero con champaña.
No, sí, ¿no? ¿Y con qué? Con vino. Una copa de vino y una copa, ojalá que esté rota.
La copa, tráigame la copa rota, como una canción.
Claro.
¿Viste que podíamos cantar? Tráigame la copa rota. Tiene que haber un trago de. No uh-huh. sé, yo. Un trago más fuerte, creo yo. Como para.
Como, claro, claro. Absenta, un mezcal, Richie. Una cosa así. No, un tequilazo.
Ah, sí. Puede ser un tequilazo, sí. Para olvidar.
Sí, para olvidar. Un mezcal con gusano y todo.
Pero no promovamos el alcohol.
El alcohol, no. Ya. Sigamos con el tema de nuestro deber cívico.
Ya, a ver, cosas importantes. No hay que ir a votar los dos días, se vota un día.
Un día puede ir a votar.
O el sábado, claro. O el domingo.
Preferencia para los adultos mayores, embarazadas o enfermos crónicos, ojalá. Recomendación, ir a votar entre las 14 y las 16 horas, que es donde va menos cantidad de público.
Yeah.
Ahora, si usted
pero hay
no
horario
tiene...
exclusivo para ellos.
Es que sí, no es horario exclusivo, es horario recomendado, en yeah. realidad, de 14 a 16, porque en rigor no puede prohibírsele a nadie no tener el acceso al voto, en el fondo.
Pero a los adultos mayores y a la mujer embarazada se les da la preferencia.
Ellos tienen preferencia, siempre en la fila, siempre. Sí. Siempre van a tener. Adultos mayores, enfermos crónicos y embarazadas tienen preferencia, pero hay una recomendación de 14 a 16 horas. La idea es ir los que podamos, digamos, ir con tiempo, ir en la mañana.
Embarazar no da noche, sí, po. No.
¿Cómo no da noche?
No sé, porque de repente hay personas que dicen, no, yo estoy embarazada. ¿Y cómo vas a saber tú que está embarazada? Porque no sé.
Tú dices que
no
el día nota, anterior, po. ¿Tú crees que podría haberte embarazado?
Bueno, si en algún minuto la gente se embaraza, pues puede ser.
Puede ser el día anterior, o sea, el mes pasado.
Día,
ya se tiene que tú dices requisito que se le note.
No sé, porque si no, ¿cómo lo vas a probar? Estoy embarazada.
Lo siento, estoy embarazada. No, pero algún papelito, alguna cosita de la clínica, del hospital, ¿o no?
Sí, puede ser. Es una ecografía.
Mira tus reflexiones.
No, pero es que lo que pasa es que hay. No, porque cuando uno ve personas que están en la fila, por ejemplo, o que llegan y se estacionan en el espacio para mujeres claro. embarazadas en el supermercado, por ejemplo, y hay mujeres a las que no se les nota.
Claro.
Entonces. Bueno, pero da lo mismo.
También hay un tema de buena fe.
Sí,
también,
es un tema de buena fe, sí.
De buena fe, sí. O sea, saltarse la fila en un proceso como de elección, qué lata. La gente lo puedes hacer, pero qué lata. Es mejor hacerlo. Ir tempranito siempre es una buena alternativa. Por eso van siempre los viejitos, van todos temprano.
Tempranito, sí.
a las aperturas.
Yo he votado tempranito y tardecito, pero tardecito tiene un problema.
¿Ya? ¿Qué es?
Que te miran feo los vocales. Porque los vocales
ya... Ya están claro, agotadísimos.
Porque los vocales, claro, tienen que cumplir con un determinado número de horas de votación. Uh-huh. O si se cumple ese determinado número de horas, si queda gente en la fila, tienen que votar esa persona. Pero me ha pasado un par de veces que he llegado bien tarde por temas de pega. ¿Ya? He llegado bien tarde a votar, como en los últimos minutos. Y me han mirado con cara de
te pasaste.
Mira, oye, no es culpa mía, pero te miras con cara de nos tenías acá. Hasta,
pero estás trabajando, pues obvio.
Y además que estoy en mi derecho, si ellos tienen que cumplir con las horas de apertura a la mesa.
Hicimos una encuesta hoy día al mediodía en nuestro Twitter de Duna, que puede seguir votando, y le preguntamos qué día van a ir a votar, o no van a ir a votar, digamos. Y hasta ahora va que el 57% va a ir el sábado, por ejemplo.
Ya, mira.
El sábado va a ir a votar, yo quiero ir el sábado, de hecho. El 30%, sí,
eso es puro ansiosa.
Ya me tengo aprendida mis nombres de mis favoritos.
Tienes que saber más o menos, porque lo que explicaban es que hay que saber más o menos en qué parte de la hoja
está ubicado
el candidato o candidata por el que uno va a votar.
Sí, yo creo que eso
por
ya
eso algunos mucho. Candidatos dicen
en la mitad no sé cuántito,
al,
lado de no sé
al
qué,
final claro. de la página
claro.
o en la mitad de la, bueno
sí vale, no vale. No sí va a ser una elección difícil, hay que armarse de paciencia y bueno, el tema es evitar lo máximo aglomeraciones. De hecho, va a haber filas en las calles. En las calles, afuera de los colegios, claro. Evidentemente, afuera de los centros de votación, etcétera. Hay un contexto, hoy día el presidente Piñera dijo que están claramente las condiciones sanitarias para poder ir a votar, sin embargo, hasta ahí nomás, considerando que para el plebiscito, que fue el 25 de octubre pasado, teníamos 1.540 casos diarios, más o menos un promedio, y ahora se prevé que tengamos un promedio de 4.600 por ahí.
Ya, hoy día hubo 5.000 y algo.
Claro, o sea, considerando como un poco la media, deberíamos tener por ahí ese
alto promedio. Igual.
Sigue es alto, siendo pero, alto, pero claro, pero tenemos vacunación.
Y hay hartos protocolos sanitarios.
Estamos más acostumbrados.
Para que la gente, sí, pues estamos más acostumbrados. Y en este tipo de ocasiones yo creo que la gente respeta más. Si el tema son los encuentros sociales, y familiares, ahí donde se produce...
La celebración del triunfo o la derrota, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿se va a poder o no celebrar el triunfo? No, pues públicamente no se puede, ¿no?
No, pues no se puede. O sea, no se puede. O sea, estamos en cuarentena. Claro. Lo que pasa es que la gente igual lo hace. ¿Te acuerdas que para el 25 de octubre la gente fue a Plaza Italia? Era cuarentena. Sí, pues. Y la gente fue a Plaza Italia igual.
Un solo voto por papeleta.
Sí.
Hay que votar una sola vez, un solo candidato.
Aunque vea miles de candidatos. Claro,
no es que tenga
candidato.
Que votar por un hombre y una mujer, por ejemplo, para la convención constitucional. Uh-huh. Es o un hombre o una mujer. No es uno de cada uno. Y esto, bueno, y además está también el voto de los pueblos originarios, que también es una papeleta adicional. Por lo tanto, claro, son en el fondo 5 conteos los que se van a realizar.
Uh-huh.
Harta pega para los vocales, ¿ah? Va a estar complicado. Sí.
Sí, no, es una elección paciencia bien vocales. Importante.
No miren feo a la gente que va a votar tarde.
No.
Téngale paciencia.
No, aquí llevémosle, a uno le lleva de repente dulcecitos, cosas así como para...
Pero es que no,
he llevado cosas.
No hay que llevar ahora.
Ah, no hay que llevar ahora.
Pandemia,
tema sanitario. Pucha, la lesera.
Claro.
Coca-Cola, de repente, una cosa... Sí, es una marca, pero... Algo como...
O
algo
Pepsi,
tierno.
Pero... No, pero es que no le puede, no, pues si estamos
no,
en pandemia,
no se puede,
pues José.
No se puede, sí, es verdad.
No le lleve nada.
No le
lleve nada.
Le iba a llevar algo como de regalo, como de cariñosa, digamos. ¿Para qué?
Algo no. que no puedan...
Lo más cariñoso es votar rapidito.
Algo que no toquen. Eso yo creo que es lo mejor,
sí.
Votar rapidito.
Votar rapidito, calladita, ordenadita.
Sí.
Con el voto prendido.
Ya, pues José.
Tú te aprendiste tu voto, ¿no? ¿Tus 4 votos ya los tienes o sigues en la reflexión?
No, yo sé. ¿Qué hay que votar? Ya se me olvidó. No, si tengo. No,
sí,
los tengo claro.
Ya, hemos hablado, yo creo que por lo menos 2 tienes de los 4. Los hemos hablado.
Es que yo cometí, o sea, no es que cometí un error. Entre flojera y costumbre,
¿ya?
No me he cambiado de comuna. Vivo en una comuna y voto en otra comuna. Entonces, el voto por alcalde.
El municipal no lo tienes tan claro.
No lo tengo muy claro. De hecho, no, ni siquiera sé quiénes van.
Chuta, ya.
No me he enterado mucho de la comuna donde. Sí sé quiénes van en la comuna donde vivo. Uh-huh. Y ahí sabría por quién votar, pero en la comuna donde voto...
Donde ya no vives, claro. Donde
ya no vivo, pero bueno, y sigo votando ahí, así que... No sé, ahí voy a ver. El resto sí lo tengo bastante claro.
Sí, pues sí les hemos hablado el resto. Sí. Voto inter- hay que votar con conciencia.
No, concejales tampoco tengo claro. No,
pues no,
tengo,
no, no, porque no, son los mismos. Pues concejales en la misma comuna que no conoces.
La misma comuna que no...
Claro. Pero tu constituyente, por ejemplo, lo tienes claro. Sí,
ese lo tengo ya. Claro.
Tu gobernador...
Sí. También lo tengo
metropolitano,
claro.
Metropolitano...
También lo tengo.
También lo tienes claro. Claro, sí. Claro.
No.
Sí.
Esos votos los tengo claros. Sí. ¿Tú?
Yo sí,
los
clarísimo.
Cuatro, decir,
sí,
no, mate, los
tengo
informada.
Clarísimo. No, es que no, es que sabes que no quiero estar en esa cola eterna. Quiero hacerlo.
¿Y sabes dónde está ubicado también en la papeleta?
Sé dónde está ubicado la papeleta. Sí.
Qué bien.
Porque busqué. Yo por lo menos me orienté con los candidatos. Porque como tú dices, los candidatos te avisan un poco cuando las papeletas son grandes, te avisan cerca de dónde ya están. No, si esto es harta pega, pero hay que hacerla porque es una elección histórica muy importante. Varias definiciones del futuro de Chile van a salir de acá.
Yo creo que acá el primer gran pronóstico que hay que hacer y donde hay muchas preguntas todavía es cuánta gente va a acudir a votar. Porque eso va a definir muchas cosas. Para el plebiscito del año pasado votó una cantidad histórica de personas. Fueron 8 millones de personas, uh-huh, ¿no? Por ahí. La verdad que fue histórico. ¿Irá a votar tanta gente como en esa oportunidad o irá a ser menos? ¿Se mantiene el entusiasmo? Yo, por lo menos, en términos de la conversación, a lo que uno tiene acceso, como que no aparece mucho. Así,
¿no tanto?
Hay elecciones y que... Ay, no sé. Como que la postergación... Yo creo que la postergación enfrió mucho las cosas. Era necesaria, pero
hay que calentar los motores.
Ya, pues vamos a hablar todos los días de aquí al...
Sí, aburramos a la gente.
Desde este humilde espacio.
Exacto.
Somos pro voto, entonces.
Pro voto. Pro voto inteligente.
Bueno, sí, pues ojalá.
Ojalá.
Ya, con que vote la gente, ¿no?
Sí, con que vaya a votar, sí. Pro voto.
Ya, totalmente. Si son inteligentes, ¿no? El voto.
Da lo mismo.
¿Qué es un voto inteligente?
Un voto reflexionado.
Ah.
Bien, eso creo yo, un voto bien pensado. No lo que te dicen... O la eslogan que te tincó. No, estudia al candidato.
Sí, no, sí, eso hay que hacer. Sí. Bueno, hay que escuchar y hay que participar de Duna Live Constituyente, que vuelve
por
esta
ejemplo,
noche.
Sí.
Tenemos a un interesantísimo invitado hoy día, Benito Baranda.
Sí,
va a estar con la Josefina Ríos ahí a las 8:30 de la noche, así que interesante. Y tenemos más candidatos invitados.
Tenemos hasta el jueves.
Martes, miércoles y jueves. Y jueves se termina todo porque se termina la campaña, así que también terminamos con Duna Live Constituyente.
Sí. Ahí a todos nos callamos y toca votar.
Claro, si usted se perdió alguno, bueno, puede verlos en duna.cl, ahí está, dentro de nuestros podcasts, Duna Live Constituyentes también. José, muchas gracias.
Un beso, chao.
Que esté muy bien. Hoy vamos a escuchar un poquito de música. Este es Morrissey con Sweathead.
Come here.
Escuchamos a Morrissey con Sweathead. Oye, bueno, cayó finalmente el cohete Larga Marcha 5B, el cohete del cual a tanto se habló durante los últimos días, que venía ahí vuelto loco, no se sabía dónde iba a caer. Finalmente cayó en el Océano Índico. Fueron restos que, los pocos restos que resistieron la fricción que se produce a la entrada de la atmósfera, ¿no es cierto? En el momento en que ingresan a la atmósfera estos restos, finalmente, bueno, chocaron ahí en el mar, cerca de India y de Sri Lanka, en esa zona. Este cohete había despegado el 28 de abril y, como se había informado, estaba cayendo sin control después de haber cumplido su misión para poner en órbita la futura Estación Espacial China. Todos los organismos de seguimiento en distintas partes del mundo, el seguimiento de objetos espaciales, estaban muy alertas y entregando los detalles de la posición de estos restos y dónde podrían efectivamente caer. Y la Comandancia Espacial de Estados Unidos confirmó esta reentrada sobre la Península Arábica. Y esto, bueno, coincide con la trayectoria para caer finalmente donde China dice que cayeron efectivamente estos restos. Había mucha crítica hacia China, particularmente desde la NASA. Bill Nelson, el máximo responsable de la NASA, dijo que a través de un comunicado que está claro que China no está cumpliendo con los estándares responsables con respecto a su basura espacial. Es fundamental que China y todas las naciones y entidades comerciales con viajes espaciales actúen de manera responsable y transparente en el espacio para garantizar la seguridad, la estabilidad y la sostenibilidad a largo plazo de las actividades en el espacio exterior. Claro, el protocolo indica que después de la hora estimada de caída se hace un barrido con distintos radares para certificar que el objeto ya no está orbitando y que ha llegado entonces el momento de su entrada y finalmente de su desaparición en algún lugar de la Tierra. Afortunadamente en este caso fue en el mar. Estados Unidos usa satélites infrarrojos para seguir, hacer el seguimiento de la energía que desprenden estos restos en el momento en que chocan con la atmósfera. China había dicho que era muy improbable que se produjera algún daño en el momento de la entrada, y ellos apostaban por una desintegración total. Las temperaturas que se generan ahí en el momento del reingreso, producto de esta fricción, van de los 3.000 a los 10.000 grados Celsius, imagínense. Así que la verdad que algo resista esas temperaturas tiene que ser un objeto realmente muy grande. Y este es el objeto más grande que hubiera reingresado a la atmósfera desde los años 70, me parece. O el año 90 y tanto. No tengo ahí, por ahí tengo el dato. La verdad es que era por eso mismo que preocupaba muchísimo. China dice que la verdad es que todo todo esto que se ha dicho y que se ha descrito acerca de el cohete, ¿no es cierto?, la Gran Marcha 5B, es absolutamente infundado. No es que ellos digan que tenían control absoluto de la misión. Se sabe que no estaban realmente en control, pero ellos dicen lo que hay detrás de esto es propaganda de Occidente, particularmente de Estados Unidos, que está intentando menospreciar de alguna manera el programa espacial chino, del cual los chinos se sienten tremendamente orgullosos. China de alguna manera entró como gran potencia, claro, en otros tiempos, ¿no es cierto? Entró más tarde a la carrera espacial. De hecho, lanzó su primer satélite recién 12 o 13 años después de tanto la Unión Soviética en ese tiempo como posteriormente Estados Unidos, con Sputnik primero en el caso de la Unión Soviética, pudo lanzar el suyo en el año 57, imagínense. Recién en el año 70 China lanzó su primer satélite y claro, han logrado en las décadas recientes y sobre todo en los últimos años acelerar muchísimo su desarrollo espacial, particularmente en vista de lo que ellos han querido construir ahora, que es una estación espacial propia, una estación que es la estación Tiangong, que significa en chino, significa palacio en el palacio en el cielo, una cosa así, palacio en, claro, en el cielo, Heavenly Palace. Bueno, el punto es que ellos no forman parte de la Estación Espacial Internacional, está formada por Estados Unidos, Rusia, Europa, ¿no es cierto?, como un todo, Japón y Canadá. Ellos no forman parte de la estación. Entonces decidieron construir su propia estación y el aparato, ¿no es cierto?, este cohete, era parte entonces de los trabajos para la construcción de esa estación. Este cohete se estima que pesaba unas 20 toneladas. Y claro, desde hace unos 30 años, en los años 90, había sido el último ingreso, la última entrada de un aparato de esas características. Sigue la disputa entonces acerca de si efectivamente China está realizando su programa espacial con la responsabilidad que se requiere. La verdad es que está todavía en discusión. Lo que está claro es que los chinos van a seguir con su programa espacial, que ha tenido éxitos recientemente, bueno, como este mismo trabajo, ¿no es cierto?, que se está haciendo en la estación espacial, y también con la llegada a la Luna. No solo la llegada a la Luna con un aparato, sino que en la zona, la cara no visible desde la Tierra, digamos, de la Luna, lo que se llama la cara oculta, ¿no es cierto?, de la Luna, que no es que esté oculta, no la vemos nomás, trajeron de hecho muestras, ¿no es cierto?, de piedra lunar, así que han tenido éxitos en su carrera espacial y sin duda que van a seguir adelante con aquello. Oye, otra cosa que quería comentar tiene que ver con las contraseñas. No sé si les pasa a usted, pero la cantidad de contraseñas o de sitios web o aplicaciones o lo que sea que te exige contraseñas, las de los bancos ya a esta altura son como 3 contraseñas para poder hacer una simple operación bancaria. Te exigen la contraseña para entrar al sitio, la contraseña para hacer la tarjetita o el PIN pass o el digipass o lo que sea, o el no sé cuánto, y además te mandan un mensaje de texto en algunos bancos para chequear que la verdad que bueno, el punto es que Gmail se va a sumar a esta tendencia. Dice que una nota del diario El Mundo que ya no va a ser suficiente con introducir la contraseña para acceder desde el computador, teléfono o tablet. Se anunció que pronto Gmail comenzará a implementar automáticamente la autenticación en 2 pasos para todos los usuarios. Latero, pero necesario parece. Bueno, cualquier persona que haya sido objeto de algún tipo de hackeo, obviamente que tiene, le va a encontrar razón, digamos, a que se establezca este tipo de medidas de seguridad extra. Esto es una capa de seguridad adicional para verificar que la persona que está introduciendo la contraseña es realmente el propietario de la cuenta de Google. Dice que el funcionamiento es relativamente sencillo. Los usuarios van a tener que confirmar si realmente son ellos con un simple toque en un mensaje de Google enviado a su teléfono móvil. Claro, es una medida útil, pero latera, seamos francos. Claro, es una dificultad añadida de cara a una tercera persona no autorizada que esté intentando acceder a la cuenta, a la cuenta personal. Y bueno, claro, con ello pueda tener acceso a una cantidad enorme de información sensible, ¿no es cierto? A las listas de contacto, los correos electrónicos, a fotos, etcétera, etcétera. Dice que para la inmensa mayoría de los usuarios, la autenticación en 2 pasos resulta un buen modo de proteger las cuentas de correo electrónico y redes sociales, y su proceso de activación es sencillo y gratuito. Actualmente, claro, las contraseñas de millones de usuarios se encuentran publicadas en Internet a disposición de estafadores y ciberdelincuentes sin que sus propietarios legítimos lo sepan. Nuestros datos ya están disponibles, no los de todo el mundo, pero los que tienen, por ejemplo, contraseñas más fáciles, contraseñas o que las tienen desde hace mucho tiempo, que no las cambian habitualmente, bueno, pueden efectivamente estar disponibles. Hay una manera de saber en este minuto si su contraseña se ha visto comprometida en algún tipo de hackeo. Es una comprobación que se puede hacer en una página web de verificación de contraseñas. Ahí hay distintos métodos, digamos, para poder saber si nuestras contraseñas han sido utilizadas de mala manera, que es lo que nosotros en realidad necesitamos saber. Y ahí el sistema entonces va a ir cotejando si es que el correo introducido o el teléfono, el smartphone que se haya introducido con estas millones de cuentas que han sido utilizadas, que han sido hackeadas, está ahí o no. Así que puede ser una buena manera entonces de asegurarse de que su cuenta por el momento esté segura. Lo que dicen es que hay que cambiar habitualmente las contraseñas. El tema es que acordarse la cantidad de contraseñas es medio difícil. No sé. Es un lío. Bueno, no es lo peor. No es lo más duro que nos está pasando en la vida, así que tampoco hay que amargarse por eso. Solamente unos minutitos más en el acceso al correo electrónico. Para evitar contagios, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? Aerolos lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares con vigencia de 6 años. Infórmate más en www.uss.cl. Invierte con todo en Macul. Inmobiliaria Fundamenta te presenta sus espectaculares proyectos Ecoquilín 1 y 2. Compra ahora departamentos estudio 1, 2 y 3 dormitorios a pasos de la futura línea 8 del metro. Conoce más en fundamenta.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Es hora de invertir con todo en Macul. Y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos los proyectos perfectos para ti. Eco Quilín 1 y 2, con departamentos estudio, 1, 2 y 3 dormitorios. Disfruta con espacios únicos, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Todo a pasos de la futura línea 8 del metro. La mejor conectividad y pagando el pie hasta en 43 cuotas. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Subaru presenta All New Outback, el mejor Outback de todos los tiempos. Una sorprendente combinación de diseño, tecnología de vanguardia, seguridad, comodidad y versatilidad, para que ahora vivas tus aventuras con máxima sofisticación. Con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Descúbrelo en www.subaru.cl y te vas a sorprender. Subaru, confianza para llegar más lejos.
Cuando abres un producto La Crianza, abres un mundo extraordinario de sabor.
¡Qué rico!
Entretención. Tradición. Ecotendencias e innovación en nuevos productos.
¡Wow!
Lleva a tus preparaciones y a tu vida experiencias extraordinarias. La Crianza. All in.
La Universidad de San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares, con vigencia de 6 años. Universidad San Sebastián, www.uss.cl.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Óscar Landerreche es uno de los economistas e intelectuales más influyentes en Chile y esta vez nos trae su nuevo libro Hacia un Nuevo Pacto. Una invitación a recorrer las opciones que tenemos como país en tiempos tecnológicos con desafíos ambientales, políticos y sociales. Hacia un Nuevo Pacto, el libro que todo chileno y chilena debe leer para contar así con una visión completa del panorama nacional, para entender el nuevo Chile y alcanzar un país más justo. Hacia un Nuevo Pacto está disponible en librerías y tiendas online.
La ciudad no está pensada en las mujeres. Hay muchos espacios como paraderos y calles oscuras. Necesitamos una región que se construya con nuestra mirada. Por eso votaré por Cataparot, porque necesitamos barrios más iluminados para caminar más tranquilas y seguras.
Hola, soy Cataparot, candidata a gobernadora de la región metropolitana. Y quiero invitarte a renovar la esperanza en el futuro, el 15 y 16 de mayo. Por primera vez vamos a elegir gobernadora de nuestra región. Vamos, súmate.
Conoce el plan de Cataparot gobernadora en cataparot.cl.
Vota Fonten Constituyente.
Vota Bernardo Fonten, candidato Vamos por Chile.
Ganemos con Bernardo Fonten.
Vota XP17.
En Las Condes, Vitacura, Peñalolén, Loarnechea, La Reina, vota Bernardo Fonten.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
En los próximos años, el hidrógeno verde jugará un papel clave en la transición energética, al tratarse de una fuente de energía renovable con gran potencial y múltiples aplicaciones. Entre sus utilidades podríamos citar su uso como combustible en industrias y también a nivel doméstico. Por lo tanto, no es de extrañar el gran interés que el hidrógeno verde está despertando en gobiernos, empresas, inversores o consumidores a nivel mundial. De acuerdo a un informe del Hydrogen Council, los proyectos destinados a desarrollarlo como fuente limpia de energía sumarán una inversión de $300 mil millones al 2030. Este impulso deberá verse acompañado por el apoyo de las instituciones y un desarrollo de infraestructura considerable que permitan manejar la producción, el transporte y el uso de hidrógeno. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna con All New Outback. Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Su renovado diseño interior, máxima seguridad, tecnología, versatilidad y comodidad sorprenden. Vive tus aventuras con máxima sofisticación en All New Outback, el mejor Outback en la historia de Subaru. Para evitar contagios te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida del aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. Cuando se piensa en la crianza, se viene a la mente sabor, hamburguesas, entretención, pizzas, longanicillas, muy buenas esas longanicillas, tradición y sus jamones de cerdo y de pavo. Además, se viene a la cabeza innovación y ecotendencias. Si tienen nuggets hasta de plant-based, imagínense. Lleva tus preparaciones y a tu vida experiencias extraordinarias. La crianza all in. Bueno, ya estamos con nuestra invitada de esta tarde. Les contaba yo al principio del programa acerca de el informe que acaban de publicar hace muy poquito, el informe sobre la implementación de la ley de inclusión laboral. Claro, que tiene que ver con esta ley que está en vigencia desde hace algunos años y que obliga a las empresas a contratar a personas con algún tipo de discapacidad. Estamos con Carola Rubia, que es directora ejecutiva de la Fundación Descúbreme. Carola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Polo. Gracias por invitarnos a tu programa para hablar de un tema tan interesante como la ley de inclusión. Y es más, estaba escuchando que estás conversando con varios constituyentes, así que va a ser interesante a ver quiénes de los constituyentes que van a estar presentes tienen alguna idea de lo que es esta ley, que ya lleva 3 años desde su promulgación.
Sí, fíjate que estuvimos con una de las candidatas que entrevistamos en el ciclo anterior, entrevistamos a 20 candidatas, y una de las candidatas efectivamente tenía discapacidad visual. Así que era bien, y hablamos obviamente de este tipo de temas y de los elementos constitucionales que tiene la inclusión por un lado y la no discriminación. Pero estaba leyendo, la verdad que hay dificultades finalmente prácticas, ¿no es cierto? O de dificultades de distinto tipo, ¿no? Tú nos vas a explicar cuáles son efectivamente, pero estaba leyendo algunos de los datos. Solo el 39,3% de las personas con discapacidad se encuentra trabajando. En el caso de las personas sin discapacidad es un 63,9%, una diferencia enorme. Y hasta marzo del 2021 se han registrado un total de 32.334 contratos de trabajo, esto en el marco de la Ley de Inclusión Laboral. Cuéntanos acerca de cómo ha funcionado, cuáles son los principales problemas, ¿no es cierto?, que todavía presenta esta ley en la práctica.
Mira, un poco para poder tener a nuestros auditores que puedan entender mejor esta ley de inclusión que fue publicada en abril del 2018. En Chile tenemos 2,8 millones de personas con algún tipo de discapacidad, ¿ya? Y tal como tú bien decías, solamente un porcentaje de ellos hoy día están trabajando, porque esos 32.000 y un poco más de personas con contrato es lo que la Dirección del Trabajo va notificando, porque la ley obliga a todas las empresas que tienen 100 trabajadores y más, que si contratan a una persona con algún tipo de discapacidad, que tiene su credencial de persona con discapacidad, tiene que informarle a la plataforma de la Dirección del Trabajo. Y ahí, claro, hay gente que ingresa, otra gente que termina su periodo de contratación, entonces es sacada de la plataforma. Pero si tú comparas ese número con respecto a diciembre del año pasado, eran cerca de 27.000 personas que tenían un contrato y personas con algún tipo de discapacidad. Entonces, ¿ha ido mejorando? Sí, a pesar de esta pandemia que nos ha afectado a todos, de todas maneras. Sin embargo, nosotros porque hicimos este estudio, porque a nosotros nos interesa dar visibilidad de cómo ha ido evolucionando la ley. Sabemos que igual falta conciencia en torno a la discapacidad, que bueno, digamos que te tocó entrevistar a una persona con discapacidad y que va a estar participando como un constituyente,
sí, o por lo menos, sí, digamos, postulando.
Sí, claro. Que está la elegida, sí. Claro. Pero por lo menos, a ver, la discapacidad es algo que cruza a todos. Hoy día estamos hablando de estos 2,8 millones de personas con discapacidad porque nacieron con algún tipo de discapacidad, pero ni Dios quiera que alguno de nosotros tiene algún accidente en el camino y queda con alguna discapacidad. Entonces, la discapacidad es algo que tiene que estar presente tanto en la Constitución, y qué bueno que Chile hizo una ley y con eso ha ido cumpliendo lo que la Convención de las Naciones Unidas está exigiendo. Pero como te decía, falta conciencia. ¿Ya? No todo el mundo entiende a la discapacidad, no todo el mundo empatiza con la discapacidad, todavía existen prejuicios. Y esta ley, lo bueno que tiene es que nos permite, es la única ley en Chile que te permite revisar cada 3 o 4 años cómo se va ejecutando la ley. ¿Ya? Y esa es una ventaja, porque de nosotros que hemos podido observar, si bien hay una fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo, esta es poca, ¿ya? Y yo creo que las empresas chilenas sí están adoptando una posición para poder convertirse en inclusivas, lo que ha sido bien positivo y muy bien recibido. Nos falta, sí, pero todavía creo que es algo que se va construyendo en el camino. Pero todo lo que son las herramientas para poder preparar a las personas con discapacidad al mundo laboral, esa llevan décadas en que ni la educación ha sido inclusiva, por ende no han podido recibir una educación escolar como corresponde, y tampoco existen los apoyos o los pocos que hay, no le entregan todas las herramientas para que una persona con discapacidad, en mi caso cognitiva, pueda finalmente enfrentar mejor el mundo laboral. Entonces está compitiendo con otros actores en un proceso de reclutamiento y selección donde se hace difícil finalmente poder quedar. Y las adaptaciones, las empresas muchas veces piensan que son adaptaciones difíciles y complicadas, pero yo creo que hay una buena comunicación, una preocupación de poder acompañar a la persona que entra al mundo laboral con algún tipo de discapacidad, especialmente si es una discapacidad cognitiva, facilita mucho las cosas y te hace crear un ambiente inclusivo, que es lo que busca la ley.
Ahora, pero Carola, cuando a ver, si uno saca los cálculos, tú dices son el año pasado eran veintitantas mil personas, ¿no es cierto?, que estaban con contrato. El universo de personas con discapacidad y que podría trabajar es bastante mayor que eso, y la cantidad de empresas que existe es bastante mayor que eso, por lo tanto hay muchas empresas que definitivamente no están cumpliendo con la norma. ¿Qué pasa con esas empresas?
Estos 2,8 millones de personas, incluye a personas con discapacidad de todas las edades, si tú lo reduces solo al grupo que está en edad capacitado para poder trabajar, te da un número menor. A ciencia cierta no lo sabemos, porque lamentablemente la última ENDIS, que es la encuesta de discapacidad que corre el gobierno, fue el 2015. Pero si más o menos aproximadamente podrías decir hay 600.000 personas en ese rango, de ahí aquellos que estén preparados para enfrentar una oferta laboral es un porcentaje muy pequeño, producto de que el sistema escolar y el sistema educacional no los acompañó para poder prepararlos al mundo laboral. Entonces, cuando nosotros hablamos de que las empresas pueden apoyar para cursos en habilitación sociolaboral o en oficio, sí existe. Dentro de la franquicia tributaria, si tú no ocupas tu franquicia tributaria, tú la puedes destinar para poder capacitar a personas de sectores vulnerables, como son las personas con discapacidad, y así hay varios organismos técnicos de capacitación que ocupan ese porcentaje y pueden invertirlo ayudando y preparando y entregando mejores herramientas a personas con algún tipo de discapacidad. ¿Y qué pasa con eso? Que ahí tú le das la oportunidad de que ellos puedan postular algún proceso de reclutamiento y selección. Y yo te escuchaba en el ciclo anterior que hablabas de la tecnología. Uh-huh. El año pasado la pandemia fue un gran desafío para todos y había muchos mitos y que decían que las personas con discapacidad cognitiva no podían ocupar la tecnología o no podían capacitar de manera virtual. Nosotros el año pasado capacitamos a 1.600 personas de manera virtual, de manera telemática. Y uno dice, ¿pero cómo es posible? En vez de pasarle el libro con los dibujos gruesos, no sé, imagínate un libro enorme de biblioteca, pusimos todo el material de manera virtual dentro de una tablet con un módem y con un chip. Y tuvieron sus 170 horas de capacitación, dependiendo del curso que tenían, o sus 320 horas de capacitación.
Claro, lejos de ser un impedimento, la tecnología puede ser una herramienta de facilitación.
Totalmente. Y fue una tecnología, no es que sea pensando en el futuro, se hizo ayer, o sea, se hizo el año pasado. Y así se logró avanzar y llegar a mucha más gente a lo largo del país para poder prepararlos para enfrentar esta ley de inclusión, donde uno dice, pucha, las empresas quizás no están, les falta todavía. Puede ser que les falten, pero también hay que acompañar la oferta con la demanda. Si no hay suficiente oferta que esté disponible para poder enfrentar el mundo laboral, aunque haya una demanda por parte de las empresas del sector privado, y todavía ni siquiera hemos hablado del sector público, que ese sí está al debe, pero ellos están más atados de manos por el sistema que tiene el normativo que obliga a que tengas octavo o cuarto medio rendido, y las personas con discapacidad, en el caso cognitiva, no lo tienen. Las escuelas especiales por año no te entregaban ni octavo básico rendido ni cuarto medio rendido. Entonces, el desafío viene por ambos lados, a lo que quiero llevarte un poco. Entonces, no es solamente de un solo lado.
Estamos conversando con Carola Rubia, que es directora ejecutiva de la Fundación Descúbreme. Hay varias conclusiones que ustedes sacan en el estudio, ¿no es cierto? Tú mencionabas que la necesidad de que hubiera un trabajo también en el sector público, pero en el estudio habla efectivamente que ha habido colaboración entre sector público y sector privado. Esa colaboración se manifiesta también en acceso a trabajos en el sector público, o más bien al contrario, el sector público que colabora en términos de su propia labor para que en el sector privado se contrate a personas con discapacidad.
Mire, el sector público, a pesar de que, como bien te mencionaba al principio, está más atado de manos que el sector privado en ese sentido puede innovar. El sector público y el sector privado, la sociedad civil, las personas con discapacidad, sí han tomado la iniciativa ya hace un par de años y por eso trajeron a Chile, gracias al financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, para ejecutar un programa que se llama Pacto Productividad. Y eso también acompaña a la ley de inclusión, porque lo que busca este programa, que es un programa público-privado, social, muy potente, que ya se ejecutó durante varios años en Colombia y que ahora se trajo a Chile, es precisamente buscar una metodología donde se le pueda, que todo el mundo que quiera participar de un proceso de inclusión laboral sea capaz de entender lo mismo, sepa cuáles son los estándares, cuáles son las expectativas que tienen las personas con discapacidad, cuáles son las expectativas que debería tener una empresa pública o privada, dónde tiene que estar el foco del sector público. Por eso aquí participa la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo, el Servicio Nacional de Capacitación, CENSE, Servicio Nacional de Discapacidad, el Registro Civil, pero también están agrupaciones privadas, SOFOFA, CPC y algunas otras empresas que también han decidido participar, uh-huh, como PF. Entonces, no solamente hay un tema de ley, donde ha estado enmarcado nuestro país, pero también, dadas las restricciones, yo te diría de que hay esfuerzos públicos y privados para poder acompañar y entregar las herramientas necesarias para que la ley finalmente se cumpla.
Perfecto. Le queremos agradecer muchísimo a Carola Rubia, directora ejecutiva de la Fundación Descúbreme, por esta conversación con Radio Duna. Que esté muy bien, Carola, hasta luego.
Gracias a ti, que esté buena tarde.
Bueno, ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy, los riesgos que no quería correr Amelia Earhart. En Robena Personal con Matías del Río, Josefina Ríos. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine, Andrés Benítez. Sintonía Crónica a las 20:30, hora discografía. Sintonía Crónica, discografía, eso es. Sintonía Crónica, discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Y también a las 20:30 horas, pero por Instagram, en nuestra cuenta @RadioDuna. Estará Josefina Ríos conversando con Benito Baranda, candidato a la Convención Constitucional. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco aquí en Radio Duna. Sigan en compañía de nuestra radio y también visitando siempre duna.cl. Chao.